Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, como siempre, preguntándonos si están comiendo, cómo la están pasando, si ya hicieron la sobremesa.
Algunos entre empanada y empanada.
Entre empanada y empanada, entre choripán y morcilla.
Es cierto.
Alguno todavía tardero preparando el asado.
Sí.
Que son los que más atención nos pueden prestar por ahí, porque están claro. O preparando la pasta.
También. Pero podemos dedicarle el programa a la gente que prepara el café hasta ahora.
Sí, además siempre decimos que está bueno que nos cuenten qué hacen en los mails que nos mandan.
Sí.
A historias.
historias@radionacional.gov.ar. Historias con S, porque a veces, viste.
Sí, sí. Historias.
Es como que no la pronuncio.
Historias.
Pues, claro, historias. Ahí está.
@radionacional.gov
con becorta, punto ar.
Bueno, y cuéntenos a ver qué están haciendo cuando empieza el programa, durante el programa.
Sí.
Muchas gracias a la gente que nos escribió por el programa La Deuda, cuando hablamos de los fondos buitres.
De los viejos buitres.
De los viejos buitres, los buitres locales, los buitres de siempre, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Y hoy vamos a hablar con un querido amigo, Nicolás Artusi, de un libro que acaba de aparecer, muy bonito libro muy bien editado por la gente de Planeta, un libro de papel, ilustración, muy muy lindo, la verdad que muy lindo, muy pesadito, pesadito en el sentido del peso.
Sí, espero. Pero, que no en la lectura.
No, muy ágil, muy de lectura muy ágil, donde Nicolás hace un recorrido por la historia del café, los cafés.
No había, ¿no?, sobre este tema.
La verdad que no, a mí me parece un libro totalmente pionero. Y los cafés, los lugares que nos gustan tanto a nosotros, a ir a tomar café. Y vamos a empezar por el principio. Yo me acuerdo de la leyenda del inicio, ¿no?, de los monjes de Etiopía, las cabritas. ¿Cómo empezó esta historia?
Y la historia del café tiene una fundación mítica que es alrededor del año 800, ahí en Etiopía, donde, según me han contado, el libro gordo de Petete también tiene una referencia.
Sí, me acuerdo
al respecto.
Perfecto. Sí, sí.
Había un viejo pastor llamado Caldi, que era un pastor y un poeta, que un día saca a pasear a sus cabras y descubre con horror que las cabras no vuelven después de haber subido a una montaña. Él teme que las cabras hayan tenido un mal destino, y cuando las va a buscar encuentra que las cabras en realidad estaban saltando como locas, estaban dando cornetazos unas con otras, en lo que podría ser el inicio del viejo dicho popular, ¿no?, que están más locas que una cabra,
claro,
que se refiere a veces a las mujeres de vida disipada, esa frase. Y entonces, claro, el primer temor que tiene es que las cabras hayan sido envenenadas. Pero como era, además de pastor, era un poeta y tenía grandes ideas acerca de lo que de los misterios que podía entrañar el mundo también, al día siguiente, primero al descubrir que las cabras esa noche no duermen, que tienen un insomnio perdurable, pero al día siguiente se anima y vuelve a llevar a las cabras a ese monte ahí de la región de Etiopía, que en aquel entonces se llamaba Abisinia, y comprueba que las cabras no solo no estaban envenenadas, sino que todavía volvían a probar los frutos de un árbol, de un arbusto, que con el tiempo se comprobó, que se llamaba cafeto. Las cabras nuevamente están estimuladas, no tienen sueño, siguen con el insomnio, y él dice, bueno, acá hay algo, ¿no?
Claro.
Ahí se devela justamente la imaginación propia del poeta, de Caldi. Y entonces recoge los frutos de este árbol, del arbusto, los lleva al monasterio donde él paraba, porque antes en esa época se paraba en monasterios,
claro,
¿no?
Como los hostels de hoy.
Claro, no es que se paraba en hostel o en estaciones de servicio, paraban en monasterios por ahí. Un monasterio que se llamaba Cheodet, ahí, y lo lleva a los monjes, prueban los frutos de ese árbol, porque el arbusto el cafeto es un arbusto, en realidad, que da unas frutas parecidas a unas cerezas que se llaman drupa, y que adentro tienen unas semillas, dos semillas en realidad, unidas por un lado central plano. Esas semillas son las que después se tuestan y se transforman en el grano de café como lo conocemos. Y ahí lo prueba él, se conoce que el fruto de café no tiene ningún gusto especial, es más bien amargo o insípido, no es interesante, se lo da de probar a los monjes. Los monjes dicen, esto no sirve para nada, no tiene ningún gusto, no podemos sacar nada bueno ni nada rico de eso. Y entonces lo tiran al fuego, lo tiran al fogón como una manera de desecharlo. Y en realidad el momento epifánico es ese, es cuando se genera la alquimia y tiran los frutos del cafeto al fuego, cuando se separa la pulpa de la semilla y la semilla empieza a tostarse y empieza a dar el embriagador aroma a café que uno conoce. Y a partir de ahí los monjes de la antigüedad, año 878 aproximadamente, que hay muy pocas precisiones históricas, ahí es cuando los monjes de la antigüedad dicen, eureka, descubrimos algo que es naturalmente estimulante. Y no es casual que a partir de ese momento el café se haya convertido en la bebida, aunque al principio se comía.
Claro, era masticable.
Era masticable.
Claro.
Lo mezclaban con manteca y hacían unas bolitas, unas especies de albóndigas de café. Los monjes habían descubierto que eso les daba la energía y la lucidez suficiente como para estudiar toda la noche.
Yeah.
Entonces los primeros que adoptan el café son los derviches, los monjes sufíes, todos los grandes pensadores del Islam antiguo, que encuentran y que consideran casi como un regalo de la naturaleza el hecho de haber sido provistos con una comida primero y con una bebida después que les permite estar despiertos toda la noche y combatir el insomnio.
Claro.
Y a partir de ahí es cuando hay una relación muy íntima entre el café y las religiones. La primera religión que abrazó el café fue el Islam.
¿Y cuándo pasa a ser una infusión el café?
Y en esos años, pocos años después ya, estas historias transcurren en el norte de África, en el cuerno de África, separados de Arabia por el Mar Rojo.
Claro.
No tardó el café en cruzar el Mar Rojo, exactamente, y ahí llega a Arabia. Y pocos años después, que en realidad en esta historia son menos de 100 años, los antiguos árabes descubren que agregándole agua caliente pueden crear una infusión. Y a partir de ahí se genera el café, que es como todavía se lo toma en toda esa mitad del mundo, ¿no? El café que nosotros conocemos como café a la turca, pero que ahora la corrección política le hace decir café oriental, para que no se ofendan los armenios, para que no se ofendan los griegos también.
Sí, tiene mucho que ofenderse los turcos, hay mucho que decir.
Exactamente. Claro. Y el antiguo imperio otomano tuvo que ver mucho también con la difusión
Más que con los turcos, café. Con el imperio otomano, efectivamente.
Claro. Y durante mucho tiempo, a mí me gusta mucho decir que la historia del café es una historia del capitalismo, del colonialismo, de los monopolios y demás, porque los primeros que tuvieron el comercio de café desde el Mar Rojo hacia Europa fueron los turcos, los turcos y los árabes, y durante muchísimo tiempo, siglos, ellos en la creencia, convencidos en la creencia de que el café es una planta que puede crecer en cualquier lado, ignorantes todavía de que el café solo crece en zonas cercanas al Ecuador.
Tropicales.
Ignorantes de eso, en esa época solo les vendían a los comerciantes europeos las semillas verdes del café y nunca la planta, porque ellos temían que les robaran el monopolio, ¿no? Entonces, hasta que bueno, en el medio aparecieron los holandeses.
Pero primero hablemos de la prohibición, ¿no? Dentro del Islam, ¿por qué se prohíbe el café en un momento determinado del siglo XVI, ¿no?
Sí, hubo muchas polémicas al respecto porque algunos monjes del Islam consideraban que el café en realidad, más que desembriagante, era embriagante. Y entonces muchas de las había auténticos cónclaves donde reunían expertos en el Islam. Y como el café en esos primeros años se conoció como el vino árabe, porque era oscuro y porque estimulaba, y a pesar de ser desembriagante, era una libación que exaltaba los sentidos. Ellos lo comparaban con el vino. Entonces algunos, la biblioteca estaba dividida. Algunos decían, esto es vino, ¿no? O sea, y el Islam tiene una prohibición muy estricta acerca del consumo del alcohol. Más que nada también derivado este argumento del hecho de que se lo conocía como el vino árabe. Pero otros, que eran los más liberales, decían todo lo que no está expresamente prohibido en el Corán, no está prohibido. Y entonces, finalmente, se impuso esta última teoría. Y algunos sultanes o algunos visires o algunos califas o sheiks, de todas maneras, enseguida fueron muy, muy pioneros en descubrir que el café era estimulante, más desembriagante que embriagante, y que animaba a los súbditos de sus reinos a la discusión, porque junto con el café ya surgen las primeras cafeterías.
Uh-huh. Ahora, qué cosa, ¿no? Una época donde las bebidas estaban sujetas al tamiz de la religión.
Claro, claro, exactamente. Claro, sí, sí.
Al catolicismo le había pasado algo parecido con el café.
Le pasó algo parecido y de hecho existió la necesidad de un papa de bautizar el café, que fue el papa Clemente VIII. Cuando el café llega a Europa en el año 1600, se provocan
bastante tardíamente, ¿no?
Bastante tarde. Y sí, porque se descubrió en Etiopía en el 800 y llega a Europa. En realidad entra por dos lugares a Europa, a fines del 1500, por Marsella y por Venecia. Y entonces, claro, Venecia... De todas las repúblicas que después conformaron Italia, Venecia era como la más liberal. Uh-huh. Era una república bastante anticlerical, de alguna manera. Tenía los duques, tenía como toda una tradición de alejamiento. No diría de alejamiento, pero sí de relativa distancia con los poderes religiosos. Y entonces en Venecia es donde se fundan, digamos, las primeras cafeterías que están hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Ahí alrededor de la Plaza San Marcos. Y cuando el café llega a Venecia a fines del 1500 y a partir de ahí empieza a extenderse por Europa, los primeros en alarmarse son los curas. Los curas, porque por un lado lo consideraban la bebida del diablo. Así se le decía. Y uno de los grandes libros escritos en inglés sobre el café se llama así, La Taza del Diablo. Mira. Porque los tipos decían, es oscuro, es misterioso, es ácido, es amargo, es caliente, sobre todo. Todos atributos que se le podrían atribuir al diablo, pero lo que más les preocupaba era que se le decía el vino árabe.
Claro.
Y los tipos eso lo miraban con una desconfianza total, hasta que finalmente se produce como una especie de, también, de sínodo de eclesiástico. Se discute el tema ahí en el Vaticano. Le llevan un mercader de Venecia fue justamente el que le llevó el planteo del tema al Papa Clemente VIII. Y el Papa Clemente VIII hizo un gesto muy teatral, probó el café, dice que en ese momento se convirtió completamente en fanático de la infusión, y ahí declaró que el pecado sería no tomar café, sino dejarle esa bebida librada a los infieles.
O sea, a los árabes.
Claro. Y en ese momento entonces dijo, el café es cristiano.
Ajá. Y ahí empezó, de alguna manera, a entrar en las Cortes Europeas, digamos, el café. Sí. ¿Cómo fue la historia?
Tardó un poquito más en llegar a las Cortes Europeas. Primero entró en Venecia, bueno, en las pequeñas repúblicas. Bueno, Italia era como una especie de país atomizado,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Hasta la unificación italiana de hace 150
años.
Sí,
muy reciente, realmente muy reciente, 1871.
Claro, donde había muchos regímenes, donde había ducados, donde había principados, donde había reinos. El café después pasa desde Venecia a Inglaterra, pasa a Francia, pasa a Alemania, donde los reyes se resisten también a aceptarlo. Claro. Sobre todo porque de alguna manera discutía sus bebidas nacionales, ¿no? Pero el café es la bebida de la sobriedad, y esto es lo más importante que tiene el café. Hasta los años 1600 o 1700 las aguas de los ríos estaban contaminadas, del Sena, del Támesis,
de todos los
ríos de Europa. Y entonces, claro, el Danubio, y entonces lo que se imponía era el consumo etílico. La gente tomaba cerveza. La bebida de la gente, tanto de los chicos como de los grandes como de los ancianos, era la cerveza. Y se consumía desde la mañana hasta la noche, ¿no? Hay cifras muy contundentes que decían que, por ejemplo, los ejércitos del norte, sobre todo los lugares más fríos de Europa, Finlandia, lo que después fue Finlandia o Rusia, llegaban a consumir hasta 15 litros de cerveza por día.
Claro.
15 litros de cerveza por día era lo único que se tomaba porque con la...
Se podía tomar el agua.
No se podía tomar el agua, estaba contaminada, y con la fermentación propia de la cerveza se conjuraba el temor a los gérmenes, ¿no? Y entonces cuando llega el café, que empieza a ocupar lugares preponderantes en las cortes, en Francia, donde Luis XIV y Luis XV se declaran fanáticos del café, o en Holanda, que tenía también el dominio de las Indias Orientales, todo lo que después fue los países del sudeste asiático, en todos esos países se empieza a tomar café, y es lo que se conoció en la historia después como la revolución de la sobriedad, porque fueron adheridas todas esas bebidas, o el consumo de todas esas bebidas, a la idea de que uno podía tomar sin emborracharse, lo cual hizo que el café después tuviera un vínculo estrecho desde la aparición del minutero en los relojes. Recién hasta el siglo XVIII o XIX los grandes señores ingleses tenían relojes con minutero.
Claro.
Hasta el año 1500, 1600 los relojes eran completamente imprecisos. Y el café, con esa idea tan exacta del tiempo, vos pensás que para llenar una taza de café expreso hacen falta 25 segundos, ni uno más ni uno menos, o para preparar una taza de café con una jarra francesa necesitas 4 minutos, ni un segundo más ni uno menos. Cuando el minutero empieza a extenderse entre los países europeos, sobre todo en Inglaterra, es cuando el café se adhiere como la bebida de la precisión, de la exactitud. Dos valores que eran también muy apreciados en la revolución industrial después.
Claro.
La revolución industrial, era imprescindible tener a las hordas de trabajadores alertas para que no pierdan un brazo dentro de una máquina, es cuando empieza a popularizarse el consumo del café como bebida antierótica y laboral. Consumo que perdura hasta estos días, ¿no?
¿Antierótica por qué?
Antierótica porque desembriaga, ¿no? Yo siempre digo que sería raro, extraordinario, marciano ir a un boliche a la noche y encontrarse que los adolescentes o los jóvenes toman café de tomar bebidas alcohólicas, que como hablábamos con vos en ocasión de la salida de tu libro, el alcohol es el lubricante social, ¿no?
El café
en realidad a partir de esa época empieza a vincularse desde la revolución industrial más con el mundo del trabajo y con el mundo de las obligaciones.
Claro.
Y en el siglo XX definitivamente.
En esos casos los dueños de fábricas proveían de café a los obreros, digamos.
Sí, y en la revolución industrial ya están los primeros intentos de fabricar máquinas parecidas a lo que después fue la máquina express como la conocemos hoy.
Con tanto vapor disponible.
Claro, exactamente. Eran máquinas de vapor.
Claro.
Y también, en esa época en la cual los obreros o los trabajadores no tenían grandes conquistas laborales a su favor, una de las pocas que sí tenían era la provisión de café.
Claro.
La provisión de café.
Que era en beneficio del patrón, por supuesto.
Que era en beneficio del patrón para no tener que pagar. Bueno, no creo que pagaran accidente de trabajo en aquel
pero
entonces.
Pero perdían tiempo,
exactamente.
Hombres.
Y uno de los grandes difusores y propulsores del café en Europa y en el mundo también, curiosamente a lo que pueda creerse, fue Inglaterra, donde al principio se tomaba mucho café. Se tomaba mucho café. Alrededor del año 1700, las cafeterías de Londres habían recibido el seudónimo de las universidades del penique. Así se les decía. Porque estaba el convencimiento de que por lo que costaba un café, que era un penique, uno podía quedarse todo el día y aprender de todas las cuestiones del mundo.
Claro, la universidad de la calle, digamos. Claro.
La universidad de la calle, que era la universidad del café. Y uno de los al principio vos hablabas del café en su doble acepción, ¿no? Como bebida y como lugar donde se toma también. Una de las primeras cafeterías de Londres y de Europa fue Lloyd's. Lloyd's, cafetería de la cual después derivó el banco y la compañía de seguros. Compañía de seguros, ¿no? Lloyd's era un tipo, Lloyd, que era un dueño de una cafetería. La cafetería se llamaba Lloyd's porque era lo de Lloyd.
Claro.
Y ahí en Londres se reunían, en esta época, alrededor del año 1700, cuando se las conocía como las universidades del penique, se reunían las cafeterías por agrupaciones o por profesiones. A una iban todos los marinos mercantes, a otra iban todos los poetas, a otra iban todos los banqueros. A esta Lloyd's era donde se reunían todos los marinos mercantes. Y los tipos se encontraban una vez por mes con que alguno de ellos había tenido algún naufragio o algún problema en alta mar y había perdido toda su producción y arruinado su fortuna. Y entonces en esa cafetería es cuando aparecen dos cosas fundacionales. Una, la gran idea de todos los parroquianos de aportar todos los meses a un fondo común, una prima, una cuota, para que en el caso de que uno cayera en la desventura pudiera ser ayudado por los demás. Que es como una especie de
seguro
primitivo, Lloyd's. Y segundo, la organización espacial de las oficinas hasta el día de hoy. Porque cuando la cafetería Lloyd's tenía mesas contra las paredes y cuando las transacciones comerciales de las primas hicieron necesario que hubiera mayor privacidad entre las mesas, empezaron a poner tabiques y paneles entre las mesas para que la gente pudiera manejar el dinero con libertad. Y hasta el día de hoy es la organización arquitectónica de las oficinas.
Qué interesante. Qué bueno.
Y a partir de ahí, la aseguradora Lloyd's, porque Lloyd's, el dueño, fue bastante más astuto y dijo, dijo, voy a ganar más plata con los seguros y abriendo un banco que vendiendo café.
Seguro.
Así que hasta el día de hoy perdura como Lloyd's de Londres.
Lloyd's de Londres.
Ahora, qué ambiente tan distinto con respecto a la taberna con alcohol.
Claro.
Porque
claro,
todo lo que es pensamiento y negocio sí tenía espacio.
Exacto.
Claro.
Exacto.
Claro.
El café fue la bebida entonces.
Y de mesa, también, ¿no? Un café de mesa. La mesa también.
Sí. Sí, la y la de agrupar.
Lo que vos decías era más bien la barra, ¿no es cierto? Claro. Toda esa cosa.
A distintas personalidades. Hay incluso quienes dicen que la organización moderna de los diarios, dividida en secciones, nació ahí mismo. Porque hubo un astuto, también hombre inglés, alrededor del 1700 y pico, que decidió enviar a cada una de las cafeterías de Londres un corresponsal que le mandara un reporte. De Lloyd's, los reportes económicos financieros.
Claro.
De la otra, los reportes de los literatos. De la otra, los reportes médicos o científicos.
Claro.
Y él editó un periódico que tenía una página dedicado a cada corresponsal.
Claro.
Entonces tenía las secciones de los diarios modernos que surgieron también de las cafeterías londinenses. Pero después, cuando el rey Jorge III se dio cuenta de que en Inglaterra no crece café, lógicamente, y que cada vez que vendían una taza de café en Inglaterra estaban beneficiando a un reino enemigo, porque lo compraban a Martinica, con lo cual lo tributaba
a Francia.
O lo compraban en Brasil, con lo cual lo tributaban a Portugal, o a Venezuela o a Colombia, con lo cual España se llevaba las recaudaciones. A partir de ahí, el rey Jorge III es cuando instaura la política del té para todos.
Por la India, ¿no?
Exactamente, sí, por la India. Tenían grandes plantaciones de café en la India y también
De té
en la India, y también tenían un intenso comercio con China, bueno, lo que derivó después en la guerra del opio y todo eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue una política de Estado del rey Jorge III, la política del té para todos. Y entonces obligó prácticamente un cambio de costumbres que fue muy efectivo e impuso a todas las colonias de Inglaterra en el mundo, que eran muchísimas en aquel entonces, ya para el 1800, la obligación de comprar el té inglés. Y la primera o la más importante que se reveló ante eso fue Estados Unidos.
El Boston Tea Party.
El Boston Tea Party, que es el antecedente directo del Tea Party de hoy.
Claro.
Cuando ahora, hoy por hoy, en Estados Unidos, Sarah Palin y toda esta ultraderecha conservadora de Estados Unidos.
Esa gente tan linda.
Exactamente, la ex gobernadora de Alaska y ex reina de belleza. Sarah Palin y todos sus secuaces fundan el Tea Party y dicen, bueno, queremos recuperar los valores de aquellos colonos que le declararon la guerra al té inglés y que en aquellos años declararon que tomar té era una traición a la patria y sabotearon los barcos que venían desde Inglaterra con el té, tirando toda la carga por la borda, arruinándoles.
Disfrazados
de indios. Y en los puertos más importantes de los Estados Unidos y declarando el café como la bebida nacional de los Estados Unidos, alumbrando después un fenómeno que en el siglo XX haría que Estados Unidos fuera la nación más cafeinizada del mundo y que al día de hoy el principal comprador de café en el mundo y sobre todo la casa matriz de Starbucks, que es la cafetería, la empresa de café más importante del planeta, que tiene al día de hoy, cuando esto sale al aire, 20.500 cafeterías con su bandera.
20.500.
Sí, en más de la mitad de todos los países que existen en el mundo.
20.500.
Impresionante.
Un café que no les gusta a nosotros, ¿no?
No nos gusta tanto porque lo que hizo Starbucks fue como... Hizo algo positivo Starbucks, que fue reintroducir en el consumo de café a los jóvenes.
Sí.
Que habían abandonado el café, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con el baby boom y con el invento de la adolescencia como etapa de la vida. La adolescencia no existía.
Claro.
Hasta la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
El tránsito directo era entre la niñez y la adultez. Cuando te cambiaban los pantalones cortos por los largos, eras mayor y te ibas a laburar.
Sí, sí.
A partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el consumo de la adolescencia y todo su propio star system.
Sí, que se ve todo en las películas de ¿no? James Dean, todo esa
exactamente.
Rebelde sin causa, ¿no?
Claro. Ese quiebre generacional hace que los adolescentes dejen de tomar la bebida que tomaban sus padres, sobre todo en Estados Unidos, y ahí es el primer abandono del café, fogoneado también por las empresas de bebidas colas que vendían una idea de juventud y de... y de anticafé. Y Starbucks lo que hizo ahora fue reintroducir a los jóvenes en el consumo de café, pero sepultado debajo de litros y montañas de chocolate, caramelo, espuma, helado y algo de hielo.
Y un café que no sé, a mí no me termina de convencer, ¿no? El café en sí, vos que sos sommelier de café, no sé, sabés mucho más que yo.
Somos fanáticos del espresso nosotros, claro, ¿no? Entonces sí. El café de filtro de Starbucks que viene en esos vasotes muy a los yankee.
Con el nombre.
Con el nombre.
Nico.
Siempre abreviado. Sí. Siempre.
Fede.
Feli. Te van a poner a vos. Sí. Muy confianzudo siempre. Sí, sí. Siempre pasándose de confianzudo.
Sí, sí.
Pero bueno, lo que ha hecho es de alguna manera transmitir la idea de que en el fondo de todo eso, en el fondo del vaso hay café.
Claro, eso está bien. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Nicolás Artusi sobre la historia del café.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de Nuestra Historia.